¿Qué tal, señores? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy, pues bueno, es jueves, como ya es habitual, jueves de Sentimiento por el Diablo. Si tú no sabes qué es lo que está sucediendo o qué onda con esto, pues simple y sencillamente te platico que todos los jueves, más o menos 10 de la noche, hacemos un live en donde hablamos acerca de esto que tanto amamos llamado Club Deportivo Toluca. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Pero bueno, si tú no estás viendo esto a través de el live en vivo, seguramente lo estás escuchando en nuestro podcast oficial como Sentimiento por el Diablo Podcast o Sentimiento Diablo Podcast. Esto lo puedes encontrar en iTunes y en Spotify. Por supuesto, también el live lo tienes en Periscope, en mi cuenta de Twitter, que es Héctor Oscos. Lo puedes encontrar así, tanto en Periscope como en Twitter. Y desde luego en facebook.com/Sentimiento Diablo y el canal de YouTube, en donde de verdad me daría mucho gusto que se suscribieran todos ustedes en esto que se llama youtube.com/Sentimiento por el Diablo. Así lo pueden encontrar en YouTube. Muchísimas gracias por estar por acá. El día de hoy tenemos un buen programa. Vamos a hablar acerca de la previa ante Chivas. Un poquito también acerca, que ya analizamos, pero bueno, acerca del partido en contra del Atlas, que fue el día de ayer. Honestamente, noticias este día no hubo. Simple y sencillamente se realizó un trabajo. No hay un tanto que analizar, porque al final ya hicimos el live del día de ayer. Entonces vamos a abordar casi prácticamente todo el video acerca de la previa. Pero bueno, señores, hace rato les hice una pregunta a todos en Facebook, en la página de Facebook, y pues me gusta saber su opinión en ese sentido. Es interesante saber cómo qué es lo que todos esperamos acerca del Club Deportivo Toluca. Los que no pudieron responder en Facebook y que están en YouTube, pónganlo en los comentarios, ahorita lo voy a ir leyendo. La idea es, ¿qué es lo que esperan del Club Deportivo Toluca para el siguiente sábado? Toluca el siguiente sábado a las 9 de la noche en el Estadio Akron va a jugar en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Un partido que se antoja en todos los sentidos bastante bravo, y eso es gracias a que, pues bueno, evidentemente el Toluca no ha hecho un buen torneo, no le está yendo nada bien en ese sentido. Y pues evidentemente va a ser muy complicado que pueda levantar este Toluca. Entonces, para este partido en contra de las Chivas, insisto, sábado 25 a las 9:05, vamos en contra del primer lugar. Y Toluca se encuentra en estos momentos en la posición número 10 de la tabla general. 3 puntos y Chivas tiene 4. También es un punto de diferencia, pero no se vayan por el tema de los puntos. Vamos a irnos acerca de qué es lo que sucedió durante todo este, pues por así decirlo, todo este receso de Copa MX. Y cómo es que Toluca está haciendo las cosas en estos momentos. Yo honestamente creo que va a ser un partido bastante complicado, y ahí voy rápidamente ya a empezar la previa de este partido en contra de Chivas Rayadas del Guadalajara, insisto, el siguiente sábado. Ahí les va. A mi punto de vista, lo que creo que puede llegar a suceder en ese encuentro es, por así decirlo, muy sencillo. No creo que pasen cosas raras o diferentes. Ahí les va. Mi análisis da para decir que Toluca no va a salir a encerrarse. Creo que Toluca va a salir los primeros 15 o 20 minutos a buscar el gol del triunfo. El gol, ojo, hablando de un gol. ¿Por qué? Porque miren, vamos a analizar cómo metieron los goles anteriores. Toluca en total ha metido 3 goles en lo que llevamos de este año 2020. El primer gol fue en contra de Morelia. Un pase erróneo por parte de la zaga defensiva, que se la estaban regresando al portero. La intercepta a Gigliotti. El portero sale, se lo quita y la manda al fondo de las redes prácticamente solo. Sería una completa aberración que no hubiera metido ese gol. El segundo gol del Toluca corrió a cargo de... Perdón, han metido 4 goles. El segundo gol del Toluca corrió a cargo de Leonardo Fernández. Este gol de Leonardo Fernández fue un golazo en muchos sentidos. Mientras Canelo estaba como los caballos, ya lo dijimos, yendo para adelante, para adelante, para adelante, sin voltear a ver a quién tenía enfrente, pues bueno, terminó estrellándose en el contrincante. Llega Leo Fernández y manda el balón al fondo de la red. Esto fue el pasado domingo contra Necaxa, en un verdadero golazo por parte de Leonardo Fernández. El tercer gol del Toluca corrió a cargo de Luis Hernández. Luis Hernández, el defensa del Toluca, el cual, pues bueno, en un tiro de esquina, en una muy mala marca de Necaxa, Luis Hernández se levanta por los aires, cabecea de forma adecuada y la manda imposible para que el portero de Necaxa la rechace. Y un poquito después ya vemos el gol de ayer. Y el gol de ayer fue un gol a balón parado. Eso fue un tiro de Kevin Castañeda, el cual entra al fondo de la red después de que varios jugadores le estorbaron al portero rival. Ahí hay algo interesante y hay algo que hay que analizar. Primero, los cuatro goles que ha metido el Toluca en este 2020, dos, o sea, el 50% han sido a balón parado, en un tiro de esquina y en un tiro libre. Otro fue una jugada fortuita. Estoy hablando del caso del primer gol, que fue en contra de Morelia, de Manuel Gigliotti. Y el último gol que quiero analizar es el de Leonardo Fernández, porque insisto, ahí simple y sencillamente lo que hizo Canelo fue como los caballos para adelante y viendo hacia abajo, y chocó contra un adversario, porque ni siquiera se lo trató de llevar, chocó, fue al choque, y ahí la ve y tira muy bien. Ayer incluso también hizo un tiro adecuado. Lo que quiero decir es, los goles del Toluca han sido jugadas fortuitas, los que no han sido a balón parado, han sido a jugadas fortuitas. Por lo tanto, es un verdadero problema que el Toluca no tenga gol. Y si a eso le sumas la inseguridad que posiblemente llegue a tener Gigliotti, la ineficiencia de Pardo y de Canelo, que son completamente ineficaces, ineficientes, y de verdad en momentos se han convertido en un estorbo entre ellos mismos. Y el claro ejemplo es el partido en contra de Necaxa, fueron los dos peores del encuentro. Y si a eso le sumamos que pues lamentablemente tenemos una media de edad bastante grande, creo que el partido en contra de Chivas va a ser una verdadera piedra en el zapato en este torneo. Y lo voy a decir así. No voy a decir que Chivas tiene jugadorazos, no. Pero Chivas tiene una media de edad mucho menor a la del Toluca. Por lo tanto, en el simple hecho de condición física y rapidez, ya nos chingaron. De un lado tienen a Brizuela, del otro lado tenemos a, evidentemente, a Alexis Vega, que bien o mal, al menos en estos dos partidos que llevamos de liga, lo ha hecho bien. En el primer partido hizo un partidazo Alexis Vega. JJ Macías como centro delantero, que ha estado peleando título de goleo incluso, y que la verdad se desmarca de una forma impresionante. Y por ahí podemos sumarle, si quieren, a la Chofis y varios otros que están por ahí. El mismo Elías Hernández. Yo creo que Toluca la va a sufrir, y la va a sufrir bastante en las laterales. Sí, yo no espero ver a Rigonato después del fiasco de portero que hizo ayer. De partido que hizo ayer. Yo creo que nuevamente vamos a poder ver a Rodrigo Salinas por derecha, y del lado izquierdo vamos a ver a Chala. Chala es rápido, lamentablemente sí le falta un poco de técnica. Sin embargo, creo que por ahí va a estar la clave. Si Chala y Salinas hacen un buen encuentro, así de fácil, y tienen toda la razón, me faltaba el Brujo Antuna. Si Chala y Salinas hacen un buen partido, puede ser que Toluca pueda encontrar el gol en los primeros 20 minutos del encuentro. Y de ahí vamos a ver, a mi punto de vista y de acuerdo a mi proyección, exactamente lo mismo que vimos con Morelia. Eso fue, metes un gol, tal vez dos, en los primeros 15, 20, 25 minutos. Y de ahí vete a encerrar y a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Yo auguro que Toluca puede estar dando un partidazo en muchos sentidos de la mano de Luis Hernández y de Mora, que hasta ahorita, junto con William da Silva, han sido los mejores tres jugadores del Club Deportivo Toluca. Y le voy a sumar uno más, cuatro. Los mejores cuatro jugadores del Club Deportivo Toluca se llaman Luis Hernández, hasta ahorita, Adrián Mora, William da Silva y Leonardo Fernández. Entonces, esa parte va a ser importante ver cómo puede resolverla el Chepo. Porque, insisto, con esos jugadores que tiene rápidos el Guadalajara, por ahí puede llegar a sufrir Salinas y por ahí puede llegar a sufrir Chalá. El tema de la generación por el centro, honestamente, no me preocupa tanto. Mal que bien está Güemes, que honestamente, bueno, no ha jugado bien, pero bueno, está Güemes, está Ríos y está William da Silva. Los tres son auténticos, verdaderos contenciones que pueden hacer las cosas, a mi punto de vista, adecuadamente. En la parte de los defensas, insisto, tanto Luis Hernández como Adrián Mora, creo que también no hay ningún problema con ellos. Después de ver el fiasco que hicieron ayer Jonathan Maidana y Sauro, me queda muy claro que los titulares deben de continuar así, Adrián Mora y Luis Hernández, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ver qué sucede después. Entonces, creo que por ahí puede haber el tema. Y tienes toda la razón, mi estimado Aldo Giovanni, también Talavera ha hecho buen partido. Entonces también ahí creo que Talavera puede ser un gran factor en este resultado. Vamos a depender de lo que hagan los contenciones y de lo que hagan los jugadores, ¿cómo se llama? Los centrales y por supuesto Talavera. Talavera hace muy bien ese orden de empezar a dirigir a toda la saga defensiva. Entonces, pues bueno, creo que por ahí va a estar. No creo que haya otra forma. Si por ahí Chalá y Salinas tienen un buen juego, podemos ver algo diferente. Pero de no ser así, vamos a seguir jugando a lo que hemos visto. Y eso es no conectar más de 5 pases seguidos, porque no se puede. Es así de fácil, no se puede, no hay manera. Los jugadores no son capaces de hacerlo. Uno. Dos. Las posibles llegadas o ataques van a ser de dos formas. Una, pelotazos, a ver si la alcanza por ahí Pardo, la alcanza Canelo, que lleguen a línea de fondo y los entren, a ver si dan un centro bueno. O la otra es por ahí un pase de William da Silva a Leonardo Fernández y que le filtre el balón a Gigliotti, a ver si este no la caga. Creo que por ahí puede ser la clave, el tema de Leonardo Fernández. Mientras los balones en la ofensiva pasen por sus pies, digo, no todos evidentemente, pero los que pasen por ahí creo que pueden llegar a convertirse en jugadas de peligro. Como leímos en un comentario hace un momento, lo que yo esperaría de este juego en la ofensiva es que se empiecen a culminar jugadas. Ayer lo expliqué, no quiero, lo ideal sería eso, pero no pido que se culminen jugadas en gol. Lo ideal sería meter gol todas las jugadas de ataque, sin embargo eso es casi prácticamente imposible. Lo que sí creo que se vale y hay que hacerlo es a media distancia tirar. Si ves que no hay espacio, si ves que no hay manera, tiro de media distancia. En una de esas te churreas y la metes o algo pasa. Ese, insisto, que puede ser una clave, el tiro de media distancia. Un poquito afuera del área, tres cuartos, tirar, 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 tirar. A ver qué sucede. Uno, dos... Los centros, no necesariamente hay que centrar. Y justamente voy a citar ahorita el comentario de Rafa Carvajal en Facebook, que dice: el equipo ocupa un Sambo o un Quiñones. O sea, sí, me queda claro, sí, son jugadores muy diferentes a lo que tenemos ahorita. Pero algo que tenía Sambuesa es algo que ahorita nunca le he visto ni a Rigonato, mucho menos a Rigonato. A Canelo y mucho menos a Pardo. ¿Eso qué quiere decir? No por llegar a línea de fondo, tienes que centrar. Dense cuenta y de verdad analicen los partidos que luego hacen tanto Canelo como Pardo. Llegan a línea de fondo y hay veces que ni siquiera hay delantero. Pero lo que hacen es centrar a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque su chamba es simplemente llegar a línea de fondo y centrar. Yo ya cumplí, ya que se hagan bolas los demás. Y ese es el punto. Si Toluca no empieza a jugar como un equipo y empezar a dar pases, en tratar de hilar jugadas y de plano sí, si te llegan, pues regrésate a la defensa y otra vez empiezas a hacerla, a tejer la jugada, de verdad no va a haber manera. Insisto, recuerden los pases que ponía Sambuesa, que tiene una visión de fútbol muy diferente. Pero ese tipo de pases son los que ahorita creo que el adecuado para hacerlo es Leonardo Fernández. Pero si terminan los balones llegando a línea de fondo con Canelo y con Pardo y de ahí a centrar, nomás porque hay que centrar, me queda claro que vamos a desperdiciar el 90% de jugadas al ataque. Entonces, ahí es en donde tanto Pardo como Canelo necesitan tener la capacidad mental de no desesperarse y empezar a tocar el balón hacia el centro. Porque ya vimos que de todas formas no saben centrar, ninguno de los dos no sabe centrar, una. Y la otra es que de todas formas le das el balón por arriba a Gigliotti y no hace nada. Vamos a empezar a trabajar algo diferente. Creo que por ahí puede ir la clave. Creo que por ahí puede resolverse el juego en 2 o 3, máximo 4 jugadas que auguro que tenga el Toluca claras para llegar a la puerta durante el primer tiempo. Van a ser 4 jugadas. Y entonces de esas 4 o 5 jugadas el Toluca debe de al menos culminar una en la portería para que Toluca pueda quedarse con el triunfo o con el empate. Pero, insisto, no esperen un partido donde Toluca esté proponiendo. Ayer durante el segundo tiempo, y se los dejé claro, el Atlas le dio completamente el balón al Toluca y el Toluca no supo qué hacer con el balón, a tal grado que llegaba a 3/4 de cancha y mejor vámonos para atrás. Y después otra vez para adelante y antes de que me la quiten, mejor para atrás. Y después otra vez para adelante y mejor para atrás. Y jamás se vio eso. Claro, teníamos por ahí a Rigonato, Cisneros que no da una, y a los jóvenes que ahorita no voy a hablar de ellos porque también no quiero hablar negativamente. Kevin Castañeda muy bien, metió el gol y demás. Pero creo que con los titulares podemos ver un juego diferente. Insisto, aguas con el tema de Chivas. Creo que Chivas tiene una media de edad bastante baja, o sea, mucho menor que la del Toluca, y eso puede hacer que se le complique en muchos sentidos al Club Deportivo Toluca ese partido. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que creo que sí se le puede complicar, pero bueno, por ahí puede estar la clave. Ya les dije más o menos un par de jugadas que creo yo que por ahí podrían ir. Evidentemente yo no soy el director técnico. Si yo lo fuera, quién sabe qué estaría sucediendo. Otra de las cosas que quiero... ¿cómo decirlo? Pues decirles a todos es acerca de la alineación. Hasta el día de hoy no hay una alineación normal. Sin embargo, honestamente yo no espero tantos cambios. Y al decir tantos cambios me refiero a lo siguiente. Talavera va a estar en la portería, creo que no hay ningún problema en tema de alineación. Del lado derecho, creo que también vamos a poder ver sin ningún, pero ningún problema a Rodrigo Salinas. Y no es porque sea el mejor o que sea un super crack o lo que sea. Simple y sencillamente porque pues el tema de Rodrigo Salinas pues sí es mucho mejor que lo que vimos ayer con Kevin Escamilla. Del lado izquierdo vamos a tener como lateral seguramente a Chalá. Dudo mucho ver a Ruiz, que a mí me gustaría más ver a Ruiz, pero honestamente lo veo muy complicado. En la central, insisto, deberían de estar, y así debería de ser, y creo que así va a ser, Luis Hernández, Adrián Mora. No hay más. Luis Hernández y Adrián Mora han hecho juegos prácticamente perfectos a nivel defensivo. Prácticamente. En la contención, ahí es donde creo que puede venir el cambio. Ayer no se vio muy bien Güemes, lamentablemente. Sin embargo, creo que podemos ver a Güemes junto con William da Silva en la contención. Del lado izquierdo, creo que vamos a ver a Canelo. Creo que ahí no va a haber ningún cambio. A mí me gustaría ver, honestamente, ahí a Estrada. Del lado derecho, creo que vamos a ver a Felipe Pardo. Por el centro, y aquí es en donde tengo duda, puede estar Estrada o puede estar Leo Fernández. A mi punto de vista, Leo Fernández es el jugador más virtuoso que tiene hoy el Toluca, así es que no hay que desaprovecharlo. Y más allá de todo, si Tigres quiere terminando este torneo, se lo lleva. O la otra nos los deja hasta el siguiente torneo, o sea, hasta diciembre. Pero aún así, hay que aprovecharlo porque se nos va a ir, a no ser que se pague una cláusula de más o menos 15 millones de dólares. Y ahí es en donde pues va a estar complicado. Y adelante va a estar Gigliotti. Creo yo que esa va a ser la alineación. Si se dan cuenta, hay 1 o 2 cambios máximo. No creo honestamente que veamos por ahí a un Kevin Castañeda en el lugar de Pardo. Me encantaría, pero no creo que lo veamos, honestamente. No creo que veamos también por ahí a algún otro jovencito en el lugar de Canelo. Ni Cisneros, ni ninguno de esos. Lo que sí me gustaría es, pues bueno, ver a Estrada con los titulares. Porque ayer Estrada mostró, sí, no tuvo grandes jugadas. Sin embargo, sí mostró cosas importantes o interesantes que tal vez valdría la pena ver con los jugadores titulares. Que sí tienen un poco más de calidad que lo que vimos ayer. Entonces, si logramos ver a Estrada jugando con jugadores que todavía no están cansados, Probablemente el Toluca pueda tener un ataque mejor que con Gigliotti. Gigliotti no es rápido, Estrada sí lo es. Entonces, esa es la única parte que creo que puede haber ahí de variantes. Insisto, esta va a ser la alineación. Yo creo que no va a haber cambios, honestamente. Por ahí mi único cambio sería Ríos por Güemes, así. Y adelante, honestamente no creo que haya, pero bueno, yo quitaría a Gigliotti y metería a Estrada. Pero también es un tema de mentalidad ahí lo que sucedería. Así es que lo veo muy, pero muy complicado. Esa va a ser la posible alineación. Y bueno, ya que estamos viendo por acá, ¿qué les parece si me dejan rápidamente su pronóstico en los comentarios? Ahorita lo leo, lo comentamos y listo, señores. Así es que, por favor, déjenme su pronóstico en los comentarios y mientras voy a leerlos. Dice Don Tommy: Chivas tiene un equipo muy veloz y toca mejor la bola que el Toluca. Sus jugadores se muestran más hambre, honestamente. No se puede esperar mucho de este partido para los rojos, dice Don Tommy. Pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo, honestamente sí. Talavera, Mora, Huicho, Stripper, Chalá o Ruiz, William, Ríos, Leo, Dios Fernández, Felipe Pardo, Cisneros y Michael Estrada. Estaría interesante, valdría la pena ver eso. La defensa del Toluca contra Necaxa dio muchos... la defensa del Toluca dio muchos pases equivocados en el partido contra Necaxa. Sí, la verdad es que sí, pero es que no tenías a quién darle el balón. Aquí el punto de la Necaxa, de la defensa, es que tengan la capacidad de rechazar todo. Que tengan un orden y que sepan guardar esa línea defensiva para el fuera de lugar y todo eso. Y por supuesto, un orden. Ayer se vio Toluca todo menos orden. Ayer se vieron los dos defensas centrales completamente desubicados, completamente aislados. Tanto Maidana como Sauro se vieron jugadores amateurs. Y estamos hablando de un Maidana que fue campeón del continente. Entonces, sí es un tema. Le falta mucho a Alan Medina, hace falta, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, mínimo mes y medio, dos meses todavía vamos a estar sin Alan Medina. Queda empate si bien nos va, dice Chris Silvestre, ok. Pienso igual, Estrada por Gigliotti, dice Dani Figueroa, la verdad es que sí. Raúl Montes de Oca dice Chivas, ok. 3-2, un saludo, dice Alejandro Salgado. Alfonso Suárez, que Pedro, ya listos para mañana, fin del coronavirus, así es. Los que vieron a Pumas, Cisneros son muy malos, la verdad. Culpan al Chepo el domingo pasado, pero Cisneros neta no es un jugador que se le vea ninguna cualidad. Pero también Cisneros jugó nada más los últimos minutos. O sea, tampoco es como que el partido se haya perdido gracias a Cisneros. El partido, no estamos culpando al Chepo, porque al final del día, bueno, sí. Lo que pasó con el Chepo en el partido pasado fue que no tuvo capacidad de reacción y metió al mejor hombre del Toluca, al más virtuoso, faltando 10 minutos para que se acabara el partido. Entonces, no hay manera. Jesús Sánchez gana 2-1, gana Chivas. Alejandro Salgado, Toluca gana. Confío en que ganamos 3-1. Vengo llegando, ¿de qué me perdí? Pues ya de algo, mi estimado Nico. 2-1 favor Toluca. Yo creo que quedan 1-0, puede que gane Toluca si es que presionan, o si es que presionan sin que se encierren. Es que se van a encerrar, ese es el punto. Ahorita les voy a explicar esa parte. Yo digo que Toluca gana 2-1, fuerza Diablo si se puede, dice Luis Yáñez. Chorizo Power 3-1, Cabras, ok, 3-1, ese es un bastante osado ese pronóstico. Chivas 2-1 Toluca, dice Eduardo Rodríguez distinguido. Aldo Giovanni Sánchez, Toluca gana 2-1, ok, perfecto, 1-0, pero gana. Diego Duarte Hernández, pronóstico 2-1, goles de Leo Fernández y William Da Silva. Ojalá que así sea. Jesús Guerrero, Toluca gana 1-0 de penal, pero nos llevamos los 3 puntos, ok. Robert Olvera, Toluca 2, Chivas 0. Blackan Gaming dice 1-1 a partido aburridísimo. Blackan Gaming, perdón. Bichito Manuel Sánchez dice 2-0, compa, favor el chamuco. Ok, perfecto. Moni Bisle, 2-1, favor Toluca, sufrirá, pero creo que ganará el partido, dice Moni Bisle. Francisco Apolinar Ruiz, Toluca 2-1, ok. Miguel Esquivel, saludos, pues opino que Gigliotti salga y entre Estrada para que sea algo diferente en adelante. Estoy de acuerdo. 2-0, dice Adrián Ledesma. Y gana de Tebucan, perdón. Moisés Santana dice 2-1, lamentablemente a favor Chivas. Se va a imponer la juventud y la rapidez de Chivas, dice Moisés Santana. Alfonso Morales Begné dice pronóstico realista, empate o 1-0 favor Chivas. Pesimista 4-0, 4-1, optimista 1-0 o 2-1 favor Toluca. Ok, este muchacho ha sido todos los escenarios. Rafael Martzby dice espero que Canelo y Pardo metan un buen centro, eso es una utopía. La verdad es que sí. Yo pienso que Toluca gana 1-0. Ok, ¿Qué más dice Rigonato por Fernández? No, ¿cómo crees, mi estimado Alfonso? Ahorita te voy a poner un videito de Rigonato. 2-1 pierde Toluca mirando los malos cambios del Chepo, pues ya valió. Podrá Güemes y Ríos un poco más rápido, estará por Guilote y arranque. Leo debe jugar todo el juego. Estoy de acuerdo con ese, con esa afirmación de que Leonardo Fernández debe de jugar todo el juego. Empata 1-1 el Diablo, no se le ve nada de juego al Toluca, que saquen a todos los viejitos aunque pierdan, la verdad es que sí, sin embargo, pues bueno, no lo van a hacer. Gol del Diablo 3-1, dice, las Chivas nos van a ganar porque ilusionarse con un 4-3 favor al Diablo, ok. Tony Núñez ganó Toluca 3-1, Dani Figueroa 2-0 pierde el Toluca. Alejandro Salgado, un saludo para Robert y Juan de Tlatlaya, compa, apoyando a Toño Ríos, perfecto, saludos Alejandro Salgado hasta Tlatlaya, que por cierto estuve por allá. En las fiestas de diciembre estuve por ahí en el pueblo de mi esposa. César Erasmo Martínez López, ganamos 1-0. Miño Gómez dice, yo digo que se vayan a chingar todos, nadie gana, dice Miño Gómez, ok. Espero que se la arriben y jueguen como con ganas, creo que empatan, ok, perfecto. Gana Toluca 2-1. Ok, la verdad es que sí hay bastantes, pues bueno, bastante positivismo, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Sin embargo, va a estar complicado. Ya ahorita rápidamente les voy a poner algo. Bueno, mejor voy a dar el pronóstico y antes de irnos vamos a comentar esta joya que acabo de ver. Pero bueno, señores, vámonos rápidamente. Mi pronóstico acerca del Club Deportivo Toluca en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, honestamente, y lo voy a tratar de hacer. Me van a llamar si quieren decirlo, no me gusta el término, pero malinchista, que no tiene nada que ver porque esto es fútbol, o que no tengo amor por el equipo, o completamente mal, pero insisto, si Toluca no hace ciertas cosas que acabamos de platicar aquí, porque de otra forma no veo cómo le hagan, porque no tienen el talento, no tienen la capacidad, no lo están haciendo nada bien, creo yo que Toluca puede tener una muy mala tarde. Mi pronóstico, Toluca gana 1-0. Colgados del camión los últimos 70 minutos del encuentro. O sea, va a ser un sufridero. Un sufridero, en serio. Se los digo así. Mañana no veo un gran partido del Toluca. Mañana veo un sufridero. Buen partido los primeros 20 minutos, proponiendo, yendo al ataque. En los primeros 20 minutos Toluca mete el gol. Y a sufrir se ha dicho, señores. Todos colgados del poste. Ahí vamos a andar. Y pues vamos a ver qué sucede con esto, señores, porque en verdad veo muy, pero muy complicado que Toluca saque algo, si lo quieren ver así, medianamente interesante. Me duele decirlo, no me gusta, no me hace feliz lo que acabamos de decir, pero creo que así van a ser las cosas, señores. Y antes de terminar el tema de la previa, pues, ¿qué les parece si rápidamente, ¿qué jugador ustedes creen que va a marcar la diferencia en el partido de mañana? Creo yo que sí hay jugadores que pueden marcar una diferencia, pero se necesita mucho más que una cara bonita, o mucho más que ponerse los shorts como si fuera tanga, como le hace Canelo, para jugar bien. Yo creo que el único jugador que puede marcar una diferencia notable puede ser Leonardo Fernández. Es más, creo que todos creemos eso. O sea, también no es como que esté inventando el hilo negro. Ahora también dice Edwin Jesús, creo que Kevin Castañeda puede ser parte importante. Si llega a entrar de revulsivo, si llega a entrar por ahí de cambio, lo que sea, creo que puede ser parte importante. Dice Jesús Leonel que mañana Salinas dará un gran partido, un partidazo. Yo honestamente no lo creo. Yo llevo desde el 2018 que no veo a Salinas, pero para nada. En verdad, lleva completamente el 2019. Salinas fue uno de los peores laterales de toda la liga cuando venía en el 2018. Incluso para mí tenía nivel de selección nacional para estar en el Mundial de Rusia, después de que Toluca llegó a esas dos finales. Sin embargo, la verdad es que yo veo ya ahorita a Salinas completamente inoperante. Veo a Canelo completamente inoperante. Veo a Pardo completamente inoperante. Entonces va a estar muy complicado. Creo que tienes toda la razón, Jacinto Alonso. Talavera en la portería creo que puede ser también el que marque una diferencia. Y el que va a hacer que una de dos Toluca gane o pierda. Creo yo que también esa responsabilidad la va a tener muy, pero muy marcada Alfredo Talavera, señores. Pero bueno, pues ya dijimos básicamente un análisis de qué esperamos el día de el sábado a las 9 de la noche en el Estadio Akron. Uno, ya hablamos también acerca de la posible alineación, se juega el sábado, de la posible alineación que va, con la cual va a salir el Club Deportivo Toluca. Ya hablamos también del pronóstico, pues creo que la previa, señores, queda concluida. Y vamos rápidamente a analizar a los jugadores del Toluca, pero antes de empezar el análisis, quiero que vean esta joya. En estos momentos cerramos la previa. Vean esta joya, señores. Hijo de la chingada. Es que en verdad es completamente increíble que pase algo así. Vean, nadie le pone el pie, nadie le hace nada. Él solito, en su afán de correr por pura velocidad, hijo de la no aguanta el balón, no sabe qué hacer. Y lo único que termina haciendo es estrellarse en el pasto, sacando pasto del Estadio Jalisco. No, 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 una verdadera joya. El regalo que ayer nos dio nada más y nada menos que Diego Rigonato, señores. Ese es el 10 del Toluca. Ese es el lateral del Toluca. No hay palabras para decirlo. Por lo tanto, a él me lo voy a saltar. Pero sí quiero hablar honestamente de jugadores de los cuales se esperaba un poco más y que lamentablemente no han rendido lo suficiente. Y ese es el caso de Gigliotti. Si ustedes recuerdan lo que costó Gigliotti, Gigliotti costó más o menos 5.5 millones de dólares. 5 millones de dólares, si no estoy mal. Y Gigliotti ha metido 7 goles. Cuando acabó el torneo anterior con 6 goles, cada gol de Gigliotti más o menos te habían costado 1 millón de dólares. Poquito menos. Cada gol de Gigliotti. De verdad me da una verdadera lástima que en estos momentos tengamos un jugador que cueste, que costó tanto dinero, que en verdad se le paga muy, pero muy bien, y que no rinda, pero para nada. Que no sea capaz de meter un fregado gol al arco iris. Ha tenido pelotas, ha tenido balones. Pelotas no me vayan a malinterpretar. Ha tenido balones, en verdad. Ha hecho cosas, por así decirlo, importantes en otros equipos, porque en Toluca no se ha visto nada. Y en verdad ha tenido balones. Aquella persona que diga, es que Gigliotti todavía puede ser grande, puede hacer muy bien las cosas. No es cierto, ya le dieron balones, ya le dieron oportunidad, ya le dieron todo. Y no se ha visto nada de Gigliotti. Otro jugador. A ver, Pardo. Pardo se ganó a la afición por dos motivos muy importantes. Uno, se mata en la cancha partido tras partido. O sea, corre mucho, le echa muchas ganas. Innegable, indiscutible completamente. Pero lamentablemente, así como fue el que más encares ganó durante todo el Apertura 2019, también fue el que más balones perdió de toda la liga, de todo el Apertura 2019. Canelo. Canelo sí es un jugador que honestamente tal vez no se esperaba tanto. Rindió en el 2018. Nada más anotó un gol hasta la final. Eso me queda claro. Sin embargo, o sea, me refiero durante todo el torneo de esas dos finales. Sin embargo, en sus partidos era importante verlo porque de repente hacía como buen revulsivo. No era el titular. Recuerden que en esas finales o en esos torneos era Fernando Uribe y Triverio los que normalmente estaban ahí. Y como extremos, pues bueno, teníamos a Zambuesa y teníamos también a Quiñones. Entonces Canelo entraba de revulsivo. Y ahí, a mi punto de vista, está bien Canelo. Canelo no está para ser titular en ningún equipo de primera división, a no ser que seas el Veracruz, que ya no existe, o el Atlas, ¿no? Pero insisto, para el tercer más ganador del fútbol mexicano, Canelo no debería de estar titular. Porque no tiene la capacidad, no tiene la técnica, no tiene el dribbling necesario, y creo que esa parte sí es importante decirla. Entonces, el problema del Toluca es que ahorita no tienes a quién meter. Tienes que meter a Canelo. Es así de fácil. Si nos vamos a ahorita de Leo Fernández, no hay nada que decir. De William Da Silva, el más rentable de todos. el que también le echa muchas ganas, partido tras partido está ahí, echa el equipo al hombro y todo, pero también pues es el que pues no le dan las piernas porque está corriendo en verdad durante prácticamente todo el partido. El caso de Diego Rigonato, bueno, lo acaban de ver, sin palabras, no hay más que decir. El caso de Rodrigo Salinas es completamente inoperante desde el 2018. Sí, sufrió por ahí un tema personal, insisto, ese tema no lo toco, lo respeto. Sin embargo, después de ese tema personal, creo que su nivel decreció. Entonces, bueno, ese es otro tema. Y también creo que se le subió el tema del jueves fashion, que ahorita ya no lo hace afortunadamente, ya se está enfocando en otras cosas. Pero bueno, también es un tema. Y que otra de las cosas que tenemos que hablar, evidentemente. Adrián Mora, no entiendo todavía por qué lo borró la Volpe. Regresó Adrián Mora, se ganó la titularidad y a mi punto de vista hoy por hoy es el mejor defensa central que hay en el Toluca. O sea, no hay más. Si nos vamos a Luis Hernández, pues la verdad es que también Luis Hernández no es el gran jugador, venía de no jugar con Necaxa, sin embargo, a base de trabajo y ahorita con una oportunidad que le está dando el Chepo porque los otros dos centrales estaban lesionados, la verdad es que a mi punto de vista lo está haciendo bien. Sí, dejó ahí la pelota para que metiera Necaxa el primer gol el pasado domingo, sin embargo, lo resarció su error de una manera buena a mi punto de vista con un gran remate. Chalá, otro jugador que no se esperaba tanto, porque venía de una liga ecuatoriana, o sea, no es por menospreciar, pero sí hablamos de una liga que es una liga inferior a la Liga MX. La Liga MX tiene buen nivel, aunque no lo crean. Entonces, pues evidentemente, este es el nivel que tiene, no hay más. Ríos, ya no le dan las piernas para jugar. La verdad es que esa parte sí es un hecho. Ríos está para 45 minutos, ya no está para 90 minutos. Y es ahí donde creo que Javier Güemes debe de echarse, de solicitar esa oportunidad, ganársela evidentemente en los entrenamientos y entrar a hacer las cosas. Y ahí es en donde Javier Güemes puede hacerla. Y prácticamente ya hablamos de todo el equipo titular del Toluca. Solamente no hablamos de Leonardo Fernández ni de... Y pues ya, prácticamente ahí ya barrimos a todos los demás. Entonces, insisto, en cuanto a análisis de los jugadores, pues ahí está. Yo sigo viendo al Toluca honestamente y creo que con esto ya terminamos este tema. Yo sigo viendo al Toluca exactamente igual que el torneo anterior. La diferencia es que hoy tienes a un jugador virtuoso, que es Leo Fernández, que tiene ganas, que tiene 21 años. Pero de ahí en forma, no hay. No hay jugadores, los jugadores siguen siendo mediocres, no hay nada. Entonces, se los dije desde el inicio, se los dije cuando empezó el torneo, en la primer previa que hicimos, en el primer live de este año, se los dije. Cuidado con esa emoción desbordada que de repente tenemos todos con el club, porque esa emoción desbordada es la que podría, pues, hacernos desilusionar más de la cuenta. Creo yo que Toluca no está para... Me va a doler decir lo que voy a decir y ojalá me calle en la boca y voy a ser el primero en decir gracias Chepo por callarme la boca. Gracias Rigonato por callarme la boca. Gracias Gigliotti por ser líder de goleo. Pero como ahorita no veo que eso suceda, la verdad es que yo creo que Toluca no está para pelear puesto de liguilla. No creo que Toluca quede en los primeros 8 de la tabla general. Los puntos que necesita el Toluca son 3 y tiene que ir a sacarlos del Estadio Akron. Y si no, un punto no sirve de nada. Ahorita no sirve. Necesitas empezar. O la otra es, pues gana todos los de local. 8 partidos, 24 puntitos, por ahí que empates otros 3, estás en liguilla. Pero tienes que ganar todos los de local y ya perdiste el primero, entonces te quedan 7 nada más. O sea, 21 puntos. Lo veo complicado, honestamente. Dice Sosa Repiola, lleva 30 mensajes diciendo que el Chepo es un ratonero. No es que sea ratonero, se los dijimos, se les avisó, se les advirtió y hasta se les repitió. Mucha gente decía, Chepo, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese gran director técnico que nos hizo 2 veces campeón? El Chepo es el que va a venir a salvar este barco. El chepismo al 100. El Chepo, ¡oh, Chepo! Así se desgreñaron algunos. Así. Se los dijimos desde el inicio. El Chepo juega defensivo. El Chepo no juega bonito. El Chepo no juega bien. Y para muestra, después de los dos títulos del Toluca, que no voy a hablar de ellos, después de esos dos títulos, 2008 y 2010, se fue a Selección Nacional. El primer año del Chepo, muy bueno en Selección Nacional. Ganó Copa Oro con aquel gol, con una narración muy buena del Perro Bermúdez, con el fírmala, Gio, 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 y fue un golazo. Y después de ahí, el Chepo estuvo a punto de dejar a la selección mexicana sin Mundial de Fútbol. Acuérdense que tuvo que llegar, si no estoy mal y no mal recuerdo, pues Miguel Herrera, justamente, Miguel Herrera con todo el América B, que acaba de ser campeón contra Cruz Azul, y pues básicamente a sacar las papas del horno, porque sacar las papas del fuego, porque sí, estaba complicado. Entonces se les dijo, ahorita no vengan con que es que el Chepo no me gusta, porque todo mundo lo pedía. Bueno, no todo mundo, muchos, aquí en el canal yo lo vi varias veces. Mucha gente pedía al Chepo, mucha gente emocionada, mucha gente, todo. Pero, pues, lamentablemente, pues aquí está el Chepo y aquí están pasando las cosas, señores. La única decepción y muy grande que tengo, y ahorita voy a contestar esa pregunta, mi estimado Jesús Leonel, es, la gran decepción que tengo es que nos vendieron un programa de televisión y en ese programa de televisión decían: vamos a sacudir el árbol y va a caer y van a caer las hojas podridas. Ayer dije manzanas, son las hojas podridas. Y al día de hoy no ha salido nadie, la única baja es Santiago García. Ayer expliqué esa baja. Es una baja financiera, más no deportiva, porque Santiago García no había visto un minuto de juego en todo el semestre anterior. Entonces no me vengan ahorita con que ya tenemos bajas, porque no. Y es un hecho. ¿Por qué nadie? ¿Por qué no pueden acomodar a Mancuello y a Tobio? Porque ganan una millonada y son pésimos jugadores de fútbol. Ya ahorita no quieren jugar. Probablemente tuvieron un pasado maravilloso y probablemente fueron los mejores en su país y probablemente también Gigliotti, por eso fue campeón de goleo y después subcampeón y todo, y qué bueno que Gigliotti haya sido eso. Maidana lo mismo, pero hoy no quieren jugar. Esa es la actualidad del Toluca. Se decía que era el técnico, se fue Cristante, se fue La Volpe, llegó el Chepo y seguimos exactamente igual que en aquel partido de Liga de Campeones de CONCACAF. Así es que no me vengan ahorita con que el problema es el técnico. Ahora, estoy leyendo a Ricardo Adolfo Camacho. El técnico ideal sería Américo Gallego, Américo Rubén Gallego. ¿En serio queremos otro Chepo? Américo Rubén Gallego jugó bien igual, defensivo, ¿eh? O sea, no, se quejan de un ratonero, pues entonces el Tolo Gallego no era la mejor opción. Sin embargo, no estoy diciendo que juegue mal. Así, insisto, así ha sido Italia 4 veces campeón del mundo, jugando defensivo, jugando al control, jugando diferente. El punto aquí no es ese. Se los dije y llevo más de 6 meses diciéndolo. Puedes traer a Pep Guardiola. Puedes traer a Zinedine Zidane, campeón de 3 Champions consecutivas. Puedes traer a Ernesto Valverde, que acaba de dejar el Barcelona. Puedes traer al que quieras. Mientras tengas a Rigonato, que se cae solo. Mientras tengas a Gigliotti, que no es capaz de tirarle al arco iris. Mientras tengas a Pardo, que no es capaz de mandar un centro bien. Mientras tengas a Canelo, que no es capaz de hacer un drible. Simplemente va y choca con los jugadores. Mientras tengas a Maidana, que ya no quiere jugar fútbol. Mientras tengas a Tobio, en la puerta, no puedes jugar al fútbol. Con esos jugadores, solamente no, nadie podría hacer jugar bien a este Toluca. Porque insisto, sí, se les vio una cara diferente. Al Toluca se le vio emocionado. Se le vio, si quieren, motivado. Esa es la palabra, se le vio motivado. Pero Toluca es una lágrima de un equipo de fútbol. Porque no juegan bien. Y me duele decirlo porque amo este escudo, amo estos colores, amo todo esto. Pero es la actualidad de mi club y ni modo. Hay que decirlo, hay que hacerlo. Y acuérdense de esto, frase, y no es mía evidentemente, y no sé quién la dijo, pero bueno. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues hay que aprender de esto. Hay que aprender de qué está pasando con estos señores. Hay que aprender qué es lo que no tiene que pasar. Y listo. Y para terminar, antes del tema de director técnico ideal. El día de hoy, una persona se burló de mí. Porque, por el comentario que ayer dije. Y ahí les va. El comentario rápidamente fue que para poder empezar a cambiar el tema deportivo, hay que cambiar desde arriba. El problema viene desde arriba. Por eso también Cruz Azul lleva 21 años sin ganar. Ahorita Toluca ya llevamos 10. Porque el problema está aquí arriba. En el momento que aquí arriba cambie algo, en ese momento vamos a dejar de fichar carísimos a Rigonatos. Vamos a dejar de fichar carísimos a Gigliotis. Vamos a dejar de fichar carísimos a Maidanas. Jugadores de 33 años con rodillas deshechas. Y aquí están las consecuencias. Ayer lo vieron claramente. Sauro lo mismo. Vamos a dejar de fichar el cascajo que queda en otras ligas. Y vamos a empezar a fichar a jugadores como Leo Fernández. ¿Cuánto dinero creen que le haya costado a Tigres Leonardo Fernández? Díganme así, lo que quieran. Es más, ¿cuánto dinero ganará Leonardo Fernández? Les puedo decir que seguramente gana la mitad o menos que Gigliotti, que Maidana, que Mancuello, que Tibio, que Talavera, que todos esos. Y Leonardo Fernández quiere trabajar. Entonces ese es el punto. En el momento que se cambie lo de aquí arriba, en ese momento vamos a empezar a ver cómo lo de abajo empieza a cambiar. Desde arriba hay que cambiar y hay que empezar a permear todo ese trabajo. Si no lo quieren entender, está bien, pero insisto, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya lo vivimos con Jaime León del 2010 a hoy. Ustedes díganme. Dicen ahí 15 millones. No costó 15 millones. Esa es ahorita la cláusula de rescisión que tiene. 6 millones le costó a Tigres. Miren, 5.5 nos costó Gigliotti y no ha servido para nada. Por ahí dicen le costó 900 mil. Vamos a ver en Transfer Market. ¿Qué les parece? Déjenme abrir rápidamente Transfer Market y ahorita buscamos a Leonardo Fernández Transfer Market. Y para que veamos, a ver si está el dato, ojalá que así sea. Aquí está, señor. Historia de fichajes, perfecto. Vámonos. No, lo tenemos que ver aquí. Nada más entonces déjenme restablecer esto. Porque en verdad creo que sí va a valer la pena empezar a ver qué fregados pasó. Porque nos vendieron una que de verdad, híjole, no entiendo todavía cómo. Aquí está el 18, está en el Toluca, perfecto, izquierdo. Vamos a ver. En estos momentos voy a hacer la transición, señores. Ahí está. Esto es Transfer Market, conocido medio en donde, pues bueno, se habla bastante de los jugadores y de los fichajes y de todo eso. Déjenme ajustar rápidamente esta imagen porque no me está enseñando lo que yo quiero. Ahí está, en estos momentos. Ahora sí, señores. A ver, ahí está. Leonardo Fernández, 1998, fecha de nacimiento. Es más, Toluca había sido campeón y todavía no nacía Leo Fernández. Tiene 21 años, mide 1.66, está chico. Aquí está, señores. Valor $1,000,000. A Tigres le costó €1,000,000. €1,000,000 le costó a Tigres. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver sin ningún problema. Ya me pasé. Aquí está. €1,000,000 le costó a Tigres. Es más, no es cierto. €800,000. Aquí está, señores. Híjole. Cada que bajo más me da más pena. €658,000. Que al día de hoy, 658,000 euros a dólares. $726,000, señores. Eso costó Leonardo Fernández a Tigres. Mientras aquí estamos pagando a Rigonatos, mientras estamos pagando a Sauros, mientras estamos pagando a Maidanas, jugadores de 30 y tantos años con rodillas deshechas. ¿Ustedes creen que eso es de una directiva seria? ¿Estar pagando ese tipo de jugadores? Cuando puedes traer a este tipo de personas, que es más, 700,000 euros, neta, no chingues. Eso sí da para contratarlo y déjalo ahí en la U de Chile, que lo tengan, no pasa nada. Al final ellos le van a pagar el sueldo. Simplemente gastaste eso. Y después puede ser un gran activo tuyo. Tiene 21 años, por el amor de Dios. Eso se le llama inteligencia deportiva. Es en verdad una verdadera lástima. Una verdadera lástima, en verdad, lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca. Y todavía hay gente que se atreve a burlarse de que creo que el problema está en la directiva y no tanto en los jugadores. Los jugadores no tienen la culpa. Ellos son pendejos y los contrataron otros más pendejos. Es así de fácil. Pero bueno, qué vergüenza, en verdad. Mientras estamos contratando Gigliotis, miren, nada más para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos rápidamente a buscar Manuel Gigliotti. Transfer Market, a ver si está la cifra. Vamos a ver, aquí está Emanuel Gigliotti. En este momento lo estamos buscando. Fin del préstamo, aquí está, señores. En este momento vamos a hacer el cambio, justamente para que vean a Emanuel Gigliotti, para que vean que sí estoy hablando del que es, ¿eh? Aquí está Emanuel Gigliotti, número 9 del Toluca. Tiene 32 años de edad. Y vámonos un poquito para abajo, señores. De Independiente saltó al Toluca por una cifra de 3 millones de euros. ¿Sí? Fichamos un jugador que costó 3 millones de euros. Y que ha metido 7 goles desde que está aquí. O sea, desde febrero de 2019. El primero de febrero 2019, señores. Una verdadera lástima, en verdad. Este tipo de cosas. Y por ahí podemos ver también a Jonathan Maidana, ¿eh? O sea, y podemos seguirle así y nos amaneceríamos sin ningún problema viendo, pues, qué fue lo que pasó con estos jugadores, con todos estos fichajes, porque en verdad ha pasado de todo en el Club Deportivo Toluca. 1.32 millones de euros, Jonathan Maidana. Una lástima, señores. Pero bueno, ahí está, para muestra un botón. Se le llama inteligencia deportiva, se le llama invertir, se le llama hacer cosas diferentes. El día que hagamos cosas diferentes, ya se fue Jaime León. Creo que hay que ver quién sigue. Y no es que yo diga que siga a Suinaga, no. Si quieren dejar a Suinaga, déjenlo. Afortunadamente el club está en números verdes en ese sentido. Pero como lo dice Dani Figueroa, en conclusión es pésima labor de visorías. Las únicas dos visorías interesantes que ha tenido el Toluca, ¿quiénes son? Alan Medina y Adrián Mora. Y ya ni hablemos, porque me voy a volver a enojar del tema de Adrián Mora cuando se fue a Tigres. Así es que, señores, insisto, aquí contratamos jugadores por ver videos en YouTube. Porque dudo mucho que Jaime León o Ciña o Suinaga o quien sea haya ido a Arabia a ver jugar a Rigonato, porque si lo hubieran visto en vivo con un partido, te das cuenta que el cabrón no sabe ni correr, como para qué lo traes. Entonces, así está la diferencia, señores. Pero bueno, ya, voy a dejar de hablar de eso. Y pues así de sencillo, señores, no hay más que decir, no hay mucho que hacer. Y tienes toda la razón, Gama Domínguez, y esa es básicamente lo que es el Toluca. El Toluca no es de fichajes bomba. El Toluca no es así. El Toluca es cuánto costó Cardoso, lo dices bien, cuánto costó Ciña, cuánto costó Vicente, mucho menos que un Gigliotti. Hemos traído bombas, y ahí está Gigliotti, ahí está Maidana. La única bomba que creo que ha funcionado del Toluca en muchos años, en muchos, hemos traído a Lucas Lobos, pero bueno, en muchos años, el único que ha funcionado así, se los digo de esta forma, fue Rubén Sambuesa. Jugador de 34 años cuando llegó al club. Pero es el único. Fuera de ahí, no hemos tenido bombas que hayan funcionado. No entiendo por qué seguir así. Pudiendo traer a Leos Fernández. Chavitos de otro lado, sudamericanos. Como lo dije durante el último fin, los últimos dos meses de todo el año anterior. No, yo no conocía a Leo Fernández. Pero insisto, si tú vas a Sudamérica y haces buenas visorías, te puedes encontrar uruguayos, y lo dije varias veces, uruguayos, como Leo Fernández, que puedan venir sin ningún problema, costándote menos de $1,000,000. Pero bueno, señores, insisto, el punto está arriba, no abajo. El problema está arriba. Y una vez que empiezas a limpiar la mierda de arriba, ese día empiezas a permear ese buen trabajo. Empiezas a trabajar, empiezas a hacer cosas diferentes. Y ahí sí, no importa. Pon al Chepo, pon a La Volpe, pon a Ciña, pon a Cardoso, pon a Cristante, pon a Rafa Puente, pon al que quieras. Porque mientras tengas jugadores con calidad, el director técnico simple y sencillamente los deja jugar. Es lo que pasa con Zinedine Zidane. Jugadores de mucha calidad, muy buen vestidor, 3 Champions consecutivas. Así de fácil. Pero en cambio tienes al Barcelona, jugadores con mucha calidad, y tienes a Valverde que no los deja jugar y empieza a valer. Es la diferencia de clubes, ¿eh? Yo lo voy al Barcelona, que quede claro. Pero bueno, ahí está, señores, no hay más. Ah, y aparte de todo, te presentan a los refuerzos, refuerzos que no valen para maldita la cosa, justamente dándole el 10, Ciña, dándole el 10, o sea, de verdad, ese número debería estar retirado ya, al igual que el de Cardoso. No es posible que tengamos un Gigliotti con el número 9 cuando no le atina al arco iris. No es posible que tengamos a Rigonato, que lo traes como extremo porque no pudiste ir por Avilés Hurtado, traes a Rigonato, y después, como no tiene cabida, pero a huevo hay que dejarlo, lo pones de lateral. Y ahí Rigonato dejó muy claro, no sirve ni de extremo ni sirve de lateral, el cabrón no sabe ni correr. Pero bueno, ahí estamos, señores, no hay más. ¿Qué podemos hacer? Bruno Valdés y Nico Sánchez fueron ofrecidos al Toluca y Toluca no los quiso. La verdad es que eso sí no lo sé. Mentiría yo si digo eso. Pero bueno, no hay más, señores. Así es. Pero sigamos aplaudiéndole todo a Zuñaga. Sigamos diciendo que es el gran director técnico. El gran presidente deportivo. Y bueno, señores, vámonos. Creo que no hay más que decir, no hay más que hablar. Ya hicimos la previa de todo el Toluca, analizamos ahorita los jugadores que tiene el Toluca y, por supuesto, cuánto, o sea, diferencia de precios, de verdad, es completamente increíble. Es increíble que, es que nada más date cuenta, ya me voy. Le metiste $650,000, $700,000 a un jugador, $700,000. Y hoy para que te lo compres son $15 millones. No manches, estás hablando más del 2000%. 2000% es lo que va a ganar Tigres si Toluca termina pagando la cláusula de $15 millones por Leo Fernández. De verdad, es una vergüenza la directiva del Toluca, es así de fácil. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme en esto que fue Sentimiento por el Diablo. Hablamos un poquito acerca de los jugadores, hablamos un poquito acerca de todo esto. No hay más que podamos decir. Ya tuvimos completamente este análisis. Y pues bueno, les mando un gran abrazo. Les mando un fuerte abrazo, básicamente. Un fuerte abrazo, muchos saludos a todos. Y señores, pues nos vemos el sábado. Acuérdense, el sábado después del partido de las Chivas, va a ser como 11:30, el partido va a acabar a las 11:05, pero tengo que hacer el 1x1 y todo eso. Entonces, 11:30 nos vemos aquí para hablar acerca del partido donde Toluca va a visitar a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron. Cuídense, señores, les mando un fuerte abrazo.